contigo. La Asamblea Nacional de Cuba ratifica la cúpula dirigente sin cambios en medio de una profunda crisis. Grupos de congresistas estadounidenses critican a la Organización Panamericana de la Salud por permitir abusos contra los derechos humanos de médicos cubanos. Madres cubanas critican el estado de los círculos infantiles y denuncian corrupción. Washington sanciona a jueces nicaragüenses por revocar la ciudadanía de opositores al gobierno de Ortega. Acusan a 4 estadounidenses y 3 rusos de realizar campaña de influencia maligna en favor de Moscú. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone ante la OEA rehacer la carta fundacional del organismo, reintegrando a Venezuela y hablando con Cuba para que ingrese.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la legislatura de 470 miembros ratificada el mes pasado ha sido la encargada de dar luz verde al mandatario Miguel Díaz-Canel y a su gabinete en momentos en que los cubanos padecen una de las peores crisis de su historia. Luis Guardia informa.
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
Fue lo esperado. El designado sucesor estará un nuevo término en el poder. Los miembros de la presente asamblea dieron su aprobación.
En primer lugar, el cambio de mentalidad. Nosotros, los que poblamos este y de los quienes nos dirigen.
El pueblo, cuando no es contento, es la comida. Está muy subida. ¿Entiendes? Todo el mundo no puede comprar su pedacito de carne.
El preferido de Raúl Castro en 2018 ha gobernado durante los últimos 5 años. El aumento de la crisis económica, social y política ha sido palpable. La inflación en la isla es galopante. De acuerdo con cifras del propio régimen, aumentó un 70% en 2021 y casi un 40% el pasado año. El oficialismo sostiene que habrá un crecimiento económico en el entorno de un 3%, pero aún así conocedores del tema coinciden que es insuficiente para corregir la contracción escalonada experimentada años atrás.
Y si el presidente de este país va a estar 4 años más, que él vea la realidad que está pasando dentro del pueblo, el propio presidente que vea la realidad dentro y que cambie todo,
pero el cambio no parece que llegará. Miguel Díaz-Canel aboga por la llamada continuidad, es decir, el inmovilismo político de un sistema que tras más de 6 décadas de instaurado ha probado su ineficiencia. Incluso quienes defienden su permanencia en el poder sugieren la necesidad de una reactualización o de un cambio de enfoque. Comienza de esta forma un nuevo ciclo bajo un mismo sistema y un partido único. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Representantes republicanos de Estados Unidos han enviado una carta a la Organización Panamericana de la Salud criticándola por permitir abusos de los derechos humanos de médicos cubanos. Desde Washington, D.C. amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los representantes republicanos por la Florida, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, junto al representante de Tennessee, Mark Green, enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud, criticando a la organización por lo que denominaron evitar rendir cuentas sobre su papel en ayudar al régimen cubano a traficar con miles de médicos y profesionales de la salud en Brasil entre los años 2013 y 2018. Recordaron en la misiva que el Departamento de Estado cataloga las llamadas misiones médicas cubanas como trabajo forzoso, pues se trata de una forma de esclavitud moderna. La representante Salazar dijo en un comunicado que el régimen cubano se beneficia regularmente del esfuerzo de miles de médicos cubanos cada año y las organizaciones internacionales deberían centrarse en detener el abuso y no en fomentarlo. La carta reprende a la OPS por alargar deliberadamente los procedimientos iniciados contra la organización por un grupo de médicos cubanos cuyos salarios fueron confiscados por el régimen cubano junto con la organización. La misiva explica además que la OPS todavía no ha revelado completamente la naturaleza de su conducta en el programa Más Médicos y se niega a acordar una fecha en los tribunales. Después de 3 años, ni la OPS ni sus abogados en Washington han dado a conocer ningún informe al Departamento de Estado, a los miembros del Congreso o a los abogados que representan a los médicos cubanos. La OPS informó tanto al Departamento de Estado como a los miembros del Congreso que no planea divulgar el informe mientras el litigio esté pendiente. Un grupo de médicos cubanos está demandando a la OPS por desempeñar un papel importante en el tráfico de más de 10.000 médicos cubanos a Brasil en violación de las leyes brasileñas, estadounidenses e internacionales. También acusa a la organización de canalizar cientos de millones de dólares al régimen cubano y de embolsarse al menos 75 millones de dólares a cambio. La OPS aún no ha respondido a los intentos de Radio Martí de obtener un comentario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y abundan las críticas por el estado de los círculos infantiles en Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
62 años de fundados cumplieron este mes de abril los círculos infantiles en Cuba. Sobre el tema, madres cubanas dijeron a Radio Martí que esa institución, creada para apoyar a las trabajadoras en la isla, hoy deja mucho que desear. En la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
casi nadie está llevando a los niños a los círculos por la alimentación que le están dando a los niños. Le están dando harina, los círculos que están funcionando. En Camagüey están funcionando como 2 o 3 círculos infantiles nada más, de tantos que había.
También en Alquízar, en la provincia de Artemisa, Díaz-Nurca Salcedo explicó:
son prioridad solamente para lo que es el sector de educación, salud y militares. Es decir, que es muy difícil para las otras personas acceder a los círculos infantiles.
Desde Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes señaló la ausencia de este servicio social en el territorio.
Hay círculo infantil, a pesar de que hay tantas obreras, las mujeres que trabajan en Mayarito llevan a los hijos, esos niños están acostumbrados a viajar desde tempranito, pasar trabajo por ir para allá.
En el municipio Habanero de La Lisa, Lucinda González expresó:
las educadoras le piden a los padres que traigan la proteína, porque le dan arroz, chícharo y una ensalada. Mi hija estuvo en Camilo Cienfuegos y allí te daban desde los tenis hasta el blumecito que había que ponerle a los niños. Ahora ni eso. Muchas veces no tienen agua ni para lavarle las manitos a los niños.
En la ciudad de Pinar del Río, Yamilka Abascal, madre de 3 niños, destacó:
están desastrosos, casi la mayoría destruidos. Basureros frente a los círculos infantiles, botaderos de agua. A veces no hay almuerzo y te mandan a recoger el niño temprano.
Y desde el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, la comunicadora era Lidis Frometa, concluyó:
uno de los miembros de mi familia, hace más de 6 meses, tienen la planilla del círculo de mi sobrinita, la perdieron, ahora nuevamente la tienen encajonada y aún no le baja el círculo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de la presa política Aniette González, detenida en marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto con la bandera cubana, lamentan la falta de comunicación con la abogada que lleva el caso en la ciudad de Camagüey. Aniette Ginestá, hija de González, explicó a Radio Martí que aún espera respuesta a un cambio de medida cautelar interpuesto a favor de su madre.
A mí me consta que es muy, muy buena abogada, pero tiene muchos casos. Ella, mi mamá, no ha hecho nada. Para el cambio de medida cautelar, la revocación de la medida cautelar, fui yo quien la presentó ante la fiscalía. Aún no se sabe. Desde el día 10 la entregué y todavía no me han dado respuesta. Porque yo no sé, sin tener contacto con ella, no nos coge el teléfono, no, nunca está en el bufete. Sin tener contacto con ella, lo único que me queda es hacer las cosas por mis medios.
Varios cubanos se han unido a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad de Matanzas. Los detalles con Yolanda Huerga.
Al menos 9 cubanos se unieron este martes a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad en Matanzas. Con la manifestación, que consiste en una sentada en silencio durante 1 hora, la intelectual exige la fundación de una Asamblea Nacional plural y representativa para todos los cubanos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ancianos, la libertad de los presos políticos y el cese de las violaciones a la libertad de expresión. En la capital cubana, en el Parque Central, Jorge Fernández Era, Eduardo Chivas y Miryolis García, con otras cuatro personas de las que desconocemos su identidad, y unas cuadras más abajo, el profesor Pedro Albert Sánchez, en la Plaza 13 de Marzo, cerca del antiguo Palacio Presidencial.
Aquí están mandando los militares ahí, algunos de ellos con más capacidad, otros menos capacitados, unos más conscientes de lo que están haciendo, otros haciéndolo sin conciencia. Los intelectuales tenemos que definir qué se va a hacer en este país. Y para llamar a una mano, de cierto modo, a una protesta, tiene que hacer uno de estos pequeños actos cívicos. Esto es un llamado a unirnos.
Del mismo modo, el periodista independiente José Luis Tan Estrada desarrolló la actividad en el Parque Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey.
Y yo también quise apoyarlo y sumarme a estos reclamos, exigiendo principalmente la libertad de los presos políticos y el cese a la represión y al hostigamiento de quienes nos expresamos libremente.
Después de la acción, los manifestantes pudieron regresar a sus viviendas sin ser molestados por las autoridades ni por la policía política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Critican al régimen de Cuba en el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo inaugurado este miércoles en España y recuerdan a los 100 millones de muertos que ha causado la imposición de esa ideología en el mundo. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la conferencia inaugural en la Universidad CEU San Pablo, el profesor norteamericano Ken Pope, director de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo, pidió no hacer distinciones en torno a Cuba.
Just because it kills a few less people or it kills a few people.
Dijo que Cuba no es igual de opresiva que el régimen de Pol Pot en Camboya, pero el hecho de que mate menos personas no quiere decir que sea mejor. Sigue siendo, dice, un sistema que reprime a la gente y le quita sus derechos. Por ello, insistió, no debe distinguirse entre tipos de comunismo. Recordó que el comunismo dejó 100 millones de muertos en el mundo y actualmente, según sus cálculos, unos 1.500 millones de personas sufren regímenes de este tipo. El experto mencionó una encuesta reciente donde un tercio de los jóvenes norteamericanos mostraba una visión favorable al marxismo. En este sentido, Pope se preguntó, si el comunismo es tan maravilloso, ¿por qué han tenido que asesinar a tantísimas personas para imponerlo? Por su parte, Elio Gallego García, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis de CEU San Pablo, advirtió que el comunismo ha matado y mata, pero también ha mutado.
Entendiendo que el comunismo es el estatismo llevado a su máxima potencia, ahora vemos cómo el comunismo ha entendido que para existir y sobrevivir necesita mutar y asumir un sector productivo que lo tenga incentivado, que pueda mantener todo el aparato estatal e ideológico y mantener la hegemonía cultural.
El Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo se centra en paneles sobre experiencias de la antigua Unión Soviética, China, España y América Latina. Los participantes mostraron preocupación por lo que denominaron como blanqueamiento internacional de una ideología criminal. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Suspenden la audiencia prevista para decidir prisión preventiva a Jack Teixeira, acusado de filtrar información militar clasificada de los Estados Unidos. Informa Judith Martín Rodríguez.
El joven estadounidense de 21 años, sospechoso de la filtración de decenas de documentos secretos del Pentágono, Jack Teixeira, se convirtió durante unos días en el hombre más buscado por las autoridades estadounidenses y hoy este miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts debía regresar a la corte para una audiencia en la que se decidiría si permanecería o no en prisión preventiva a la espera del juicio. Sin embargo, a última hora, el juez de la Corte Federal de Boston pospuso la sesión de acuerdo con la solicitud del abogado de Teixeira, quien pidió más tiempo para abordar los problemas presentados por la solicitud de detención del gobierno. Teixeira fue arrestado luego de ser acusado por retener y transmitir de forma no autorizada información clasificada de defensa nacional, un delito muy grave en Estados Unidos y que podría ser castigado con una pena de al menos 15 años en prisión. Este episodio, cuya trama ha dado la vuelta al mundo, ha levantado innumerables interrogantes en torno al acceso a documentos e información sensible en Estados Unidos y, según expertos, ha dejado expuesta la debilidad del sistema interno y de los protocolos de seguridad del Pentágono. Además, que ha quedado en entredicho la confianza en Estados Unidos como socio para compartir inteligencia militar. El propio presidente Joe Biden aseguró que es preocupante que una filtración de esta magnitud haya podido darse, mientras el Departamento Departamento de Defensa todavía desconoce el motivo oficial por el cual Teixeira hizo públicos los documentos secretos que compartió en un foro privado de la red social Discord, muy popular entre los aficionados a los videojuegos en línea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en el sur de Estados Unidos persiste una falla en la distribución de combustible. Las inundaciones registradas la semana pasada han provocado en el sur de la Florida largas filas de conductores para abastecerse de gasolina. José Pernalete informa.
Las estaciones de gasolina en Miami pueden lucir repletas de conductores que buscan llenar de combustible sus vehículos, o vacías y fuera de operaciones por falta de combustible de todo tipo ante la gran demanda registrada en días recientes. Las intensas precipitaciones de la semana pasada conllevaron a inundaciones que han colapsado el sistema de distribución de gasolina en el sur de Florida, en los muelles de Port Everglades.
Bueno, la AAA tiene que aclarar que no existe falta de gasolina. Lo que tenemos es un problema logístico que hace que los camiones no puedan llegar a los puntos de distribución.
La Asociación Estadounidense de Automovilistas, AAA por sus siglas en inglés, destaca que se trata del comportamiento de conductores que buscan intensamente una estación de servicio para llenar su carro de gasolina.
Entonces, lo que está sucediendo es que hay un pánico injustificado. Hay gente que no necesita poner gasolina.
Algunos conductores se quedaron sin gasolina en la desesperada búsqueda. Otros tienen muchas preguntas ante un escenario para ellos caótico.
No estoy encontrando gasolina en ningún lado. ¿Qué pasa con la gasolina?
Ay, ya vengo desde la 107 buscando gasolina, no encuentro gasolina en ningún lado. Esto es horrible.
Todo en North Miami, avenida North Miami y después Miami Springs en Oviedo.
La falla impacta en un área donde operan más de 2.000 estaciones de servicio en el sur de Florida.
Ya creo que están solucionando en el puerto de Everglades.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, advierte que las autoridades locales tienen bajo la lupa esta situación y aguardan por la cooperación de agencias del estado y federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció cargos contra 4 estadounidenses y 3 rusos a los que acusa de llevar a cabo una campaña de influencia maligna por varios años a favor de Rusia. La acusación de un gran jurado federal en Tampa, Florida, alega que los imputados rusos reclutaron, financiaron y dirigieron grupos políticos estadounidenses para actuar como agentes no registrados del gobierno de Moscú y difundir propaganda prorrusa. El principal acusado es Alexander Vitorovich Ionov, presidente del Movimiento Antiglobalización de Rusia, una organización financiada por Moscú. Ninguno de los 3 ciudadanos rusos se encuentra en Estados Unidos. Los acusados estadounidenses son Omali Yeshitela, presidente del Partido Socialista Popular Africano, Penny Joan Hess y Jesse Neville, miembro del mismo grupo, y Augustus Romain Jr., que fue líder de esa organización. Y atención que a las 5:17 les informamos sobre una nueva ayuda de Washington que envía ayuda militar a Ucrania.
Estados Unidos anunció el envío a Ucrania de nueva ayuda militar.
El paquete incluirá más municiones para los sistemas de cohetes HIMARS y los sistemas antiblindaje brindados por Estados Unidos, así como más cartuchos de artillería.
Estados Unidos encabeza un esfuerzo de la OTAN y otros países aliados para suministrar a Kiev armamento y equipamiento para repeler el ataque ruso que comenzó en febrero de 2022. Este anuncio coincide con la recepción por parte de Ucrania de sus primeros sistemas de defensa aérea American Patriot y los tanques de batalla ligeros franceses AMX-10. Además de los sistemas Patriot, los países occidentales tienen previsto suministrar tanques a Kiev, en particular para ayudarla a llevar a cabo una contraofensiva en los próximos meses con el objetivo de reconquistar los territorios ocupados en el este y el sur. Moscú ha denunciado el intervencionismo de Washington al señalar que la OTAN, liderada por su rival estadounidense, está librando una guerra de poder contra Rusia en Ucrania.
El ministro de Agricultura de Polonia, Robert Telus, dijo que las autoridades escoltarán y monitorearán el transporte de cereales ucranianos a través del territorio y harán que las mercancías de productos agrícolas no se queden en el país. Se ha logrado crear mecanismos que garantizarán que ninguna tonelada de grano ucraniano se quede en Polonia, que las mercancías se transporten a través de Polonia, dijo Telus durante una conferencia de prensa, según recoge la agencia de noticias polaca PAP. El gobierno polaco anunció la semana pasada la prohibición de importar cereales ucranianos exentos de aranceles aduaneros por decisión de la Unión Europea, después de que productores nacionales denunciaran sentirse en desventaja a la hora de dar salida a sus cosechas. Estados Unidos ha sancionado hoy a tres jueces nicaragüenses por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores al régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Las sanciones recaen sobre los jueces Octavio Rochmuth, Ernesto Rodríguez y Nadia Tardencilla. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Washington seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen Ortega Murillo. Blinken exigió al gobierno de Ortega la inmediata e incondicional liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. El religioso se negó a ser desterrado en febrero pasado, cuando Managua expulsó hacia Estados Unidos a 222 presos políticos. Como resultado de la medida, las propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedarán bloqueadas y se prohíbe a los estadounidenses hacer transacciones económicas y comerciales con estas personas. Asimismo, el expresidente colombiano Iván Duque ha instado a hacer avanzar ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo por violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se necesita también que esa denuncia sea respaldada no solamente por líderes a nivel mundial, sino por la misma comunidad que ha sufrido todas las atrocidades de la dictadura, dijo el expresidente Duque. Además, se pronunció en el Centro Wilson, un centro de estudios con sede en Washington, en el que comenzó a trabajar en el otoño de 2022 como miembro distinguido, centrado en investigar asuntos relacionados con la migración, la crisis climática y la democracia. En otra información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto este miércoles ante la OEA rehacer la carta fundacional del organismo, reintegrar a Venezuela y hablar con Cuba para que ingrese.
Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente, no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. No estamos vulnerando el Pacto Democrático de las Américas. En lugar de ir hacia una carta más amplia de derechos, de profundización de la democracia, hacia un proyecto democrático que haga de América Latina el gran faro mundial de la razón y de la libertad.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Angelinos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el tron!
Pepe. Ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo y los deportes.
Muchísimas gracias. Ya sabemos cuáles son los cuatro semifinalistas de la Champions League. Esta tarde el Manchester City eliminó en Alemania al Bayern de Múnich con marcador de 4-1 agregado para avanzar a las semifinales contra el Real Madrid, mientras que el Inter de Milán derrotó 5-3 con marcador agregado al Benfica de Portugal y se convirtió en semifinalista contra el Milán. O sea que vamos a tener una vez más una semifinal entre dos equipos, no solamente del mismo país, sino que de la misma ciudad. Ya ha sucedido. El Real Madrid y el Atlético han jugado varias veces a este nivel. y vamos a tener el 9 y 10 de mayo son los partidos de ida y el 16 y 17 de mayo los partidos de vuelta. Así que ya tenemos ahí los emparejamientos, escuchen bien, Real Madrid contra Manchester City por segundo año consecutivo, Inter de Milán contra el Milán. Y no es la primera vez que equipos italianos se topan. Es más, hace 20 años la final de la Champions League fue Milán contra Juventus y la ganó Milán. Así que un largo historial de equipos italianos jugando a este nivel cuando Italia tenía la mejor liga del mundo. Ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. De cualquier manera, vamos a tener dos equipos italianos en la semifinal de la Champions. Así que esta tarde, una vez más, Manchester City, Inter clasificaron. Todo lo que tenían que hacer era empatar, y eso fue lo que hizo el Manchester City. Empató hoy en Alemania, pero ganó 4-1, y el Inter empató 3-3. Pasamos al baloncesto profesional. Los playoffs continúan esta noche. Oigan esto, a las 7:30, los Lakers de Los Ángeles contra los Grizzlies de Memphis. Luego a las 9 p.m., a propósito, los Lakers tienen ventaja de 1-0 en la serie. El primero que gane 4 avanza a la segunda ronda. El Miami Heat de visita en Milwaukee contra los Bucks. Miami tiene por ahora ventaja de 1-0 y mucha gente aquí está soñando que el Miami Heat le va a ganar otra vez, sí, a los Bucks en Milwaukee. Ay. Y vamos a ver qué ocurre. De cualquier manera, Miami por ahora controla la serie. Ese partido a las 9 y a las 10 p.m. los Timberwolves de Minnesota contra los Nuggets. Denver controla la serie, 1-0. Y para los que quieren planificar su jueves, también 3 partidos a las 7:30 los 76ers contra los Nets. Por ahora Filadelfia controla esa serie, 2-0. Los Guerreros de Golden State en casa contra los Reyes de Sacramento. Los Guerreros tienen, actuales campeones nacionales, tienen que ganar, pues se ven abajo 2-0 contra Sacramento. Y por último, empatada a 1-0 por igual. Mañana por la noche, a las 10:30, los Soles de Phoenix contra los Clippers en Los Ángeles, empatados a 1-0 por igual. En el béisbol de las Grandes Ligas ya tenemos varios resultados finales hoy. Por segundo día consecutivo o noche consecutiva, como lo quieran decir, el equipo de Tampa Bay Rays aplastó, y esa es la palabra indicada, a los Rojos de Cincinnati. Ayer fue 10-0, ahora 8-0, el partido acaba de terminar. Y una vez más, los dos peloteros cubanos fueron instrumentales en esta victoria del equipo tampeño. Yandy Díaz jonroneó otra vez, tuvo 2 imparables en este partido, impulsó, anotó, está bateando 274, y Randy Arozarena hoy con 3 imparables anotó una carrera, su promedio es 333, y Tampa Bay, el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, estos muchachos están acabando con la pelota hasta ahora. No solamente están de primeros en la Liga Americana Este, tienen el mejor récord de las mayores. Otros resultados finales, porque recuerden, esta noche tenemos pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Angelinos contra Yankees, pero ya los Rangers aplastaron a los Reales de Kansas City 12-3. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Medias Blancas de Chicago 5-2. Los Cardenales aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 14-5. Y los Marlins tenían que perder algún día y perdieron esta tarde contra los Gigantes de San Francisco en extra innings en 11 entradas 5-2. Los Tigres tenían que perder algún día, habían ganado 4 en fila, incluyendo una doble cartelera ayer, pero hoy los Guardianes de Cleveland los aterrizaron, el dominicano José Ramírez con un jonrón de 3 carreras en ese encuentro. Y ya que tenemos un poquitín de tiempo, vamos a ver la ficha técnica de la victoria de los Texas Rangers, porque Adolis García anoche conectó un cuadrangular de 3 carreras y hoy me están diciendo que conectó un doblete impulsando 2 carreras más. O sea que el cubano Adolis García lleva 19 carreras impulsadas en lo que va la temporada para el equipo de los Texas Rangers, que están jugando muy, pero muy bien. Muy pocos esperaban un arranque de temporada así para el equipo tejano. Sin embargo, están impresionando a más de uno. Y rapidito, en las tablas de posiciones, ya los Yankees se encuentran a 5 juegos detrás del Tampa Bay en la Liga Americana Este. Y los Bravos de Atlanta tienen el mejor récord del viejo circuito. Me están